ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Antonio de Cabezón.
Madama le demanda: amor, ¿cuándo vendréis? Si no vengo por Pascua, por San Juan me hallaréis.
Hola, muy buenos días. De la mano de Antonio de Cabezón, les doy la bienvenida una semana más a Manon Tropo. Hoy hemos comenzado con un músico burgalés nacido hace más de 500 años, medio milenio, que no es poco. Y hemos escuchado además uno de los grandes éxitos del momento, unas diferencias sobre una muy famosa canción de su época, La dama le demanda. Una famosa canción de un famoso compositor, porque Cabezón era un músico muy bien considerado y respetado en su época, con una historia que no deja de sorprender, sobre todo teniendo en cuenta sus circunstancias personales y el momento en el que vive. Les decía que nació hace poco más de medio milenio, pero para no estar haciendo cuentas sería un poco más precisa, porque Antonio de Cabezón nació en Castrillo de Matajudíos allá por el año 1510. Su familia era una familia hidalga castellana, pero como sucedía en muchos casos con esto de la hidalguía, tenían renombre, pero no demasiado dinero. Pero era una familia que disponía en su casa de un pequeño clavecín, algo que no era demasiado raro en algunos hogares, porque los instrumentos musicales eran una fuente inagotable de diversión y entretenimiento, así es que no era nada especial que en muchas casas hubiera alguno, incluso bastantes. Se aprendían los rudimentos necesarios para garantizar momentos agradables, era divertido y uno pues se lo pasaba bien. De vez en cuando surgían personas que iban más allá de lo meramente sencillo y que seguían y seguían avanzando y demostrando un talento que, por supuesto, no se le escapaba a nadie. Y esto fue lo que enseguida quedó claro con el niño Antonio de Cabezón. Lo malo, siempre hay algo que enturbia las vidas de nuestros genios, es que como consecuencia de las múltiples enfermedades que uno podía contraer hace medio milenio y para las que no había cura o simplemente se curaban bastante mal, Antonio se quedó ciego. Tendría por aquel entonces unos 8 o 9 años. Esto fue sin duda una desgracia, pero no debió desalentar mucho ni a su familia ni al propio Antonio de Cabezón, que demostró, tanto con su actitud vital como con su música, que era un ser muy especial. Voy a insistir en la fecha, 1510, cuando se queda ciego, 1518, más o menos. Los ciegos, y en general las personas que tenían alguna minusvalía, no eran tratadas con demasiada consideración en aquella época. Con la música, por lo menos, podían valerse por sí mismos, cantando por los caminos de Dios, acompañándose con una zanfona, por ejemplo, y pidiendo limosna para sobrevivir. Pero no fue este el caso de Antonio, que alcanzó las más altas cotas de prestigio e influencia y que, siendo un niño ciego, sí que iba por esos caminos que les he mencionado, apoyado en su bastón. Caminos que llegó a conocer al milímetro, porque cada día iba a los pueblos de la zona en cuyas iglesias hubiera un órgano que poder tañer y algún maestro que le diera clases. Llegó a ser un gran virtuoso del órgano. Así es que haremos un alto en el camino de Antonio de Cabezón para escuchar unas diferencias, en este caso, que llevan por título Don Bien Selah.
Thank you.
Acabamos de escuchar Don Viensela, un ejemplo de música compuesta para órgano por Antonio de Cabezón, un gran genio que siendo niño ya manifestó un gran talento. Pasar de su natal Castrillo a Burgos fue algo natural y relativamente fácil. Antonio cantaba divinamente y fue fichado como niño del coro de la catedral. Ya en un ambiente musical y más profesional, llama poderosamente la atención su facilidad para los instrumentos de tecla. Era además un increíble improvisador que dejaba atónito a todos los que tenían la suerte de poder escucharlo. Bueno, pues si de Castrillo a Burgos la cosa fue relativamente fácil, ir de Burgos a Madrid era solo cuestión de tiempo. Y no de tanto, por cierto, porque con 16 años Antonio ya era músico de la capilla creada por el emperador Carlos V, Carlos I, en España, el hijo de Juana de Castilla, la que conocemos como Juana la Loca, y de Felipe el Hermoso. En la misma época en la que Cabezón se queda ciego, ocupa el trono de España Carlos I, que era un monarca con una sólida formación musical y que se trae su propia capilla de músicos de Bruselas, pero que al llegar a España crea otra capilla instrumental formada solo por músicos españoles. Y es en esta capilla donde entra, con los 16 años que les decía, nuestro Antonio de Cabezón. Esta capilla era lo más de lo más. Sus músicos, sus ministriles, eran considerados el cénit de la música instrumental de la época. Hay que tener en cuenta que en muchos casos las capillas musicales solían acompañar a los monarcas en sus desplazamientos. Eran algo así como parte de su carta de presentación y aseguraban en la corte a la que iban momentos irrepetibles, porque los músicos se escuchaban los unos a los otros, se conocían, se intercambiaban ideas. Está claro que hoy nos cuesta ponernos en situación, pero es que en aquel entonces eran muy pocas las personas que tenían la oportunidad de escuchar a los grandes músicos, a las grandes figuras del momento. Ni que decir tiene que Antonio de Cabezón acompañaba a los monarcas en sus viajes por Europa, al principio a Carlos I y después a su hijo, a Felipe II. Y de esta forma viajó por las más prestigiosas cortes dando a conocer su música y su genialidad, y llegó a lugares como Inglaterra. Y seguramente allí conoció a otro gran músico inglés que en aquel momento dirigía la capilla musical real allí, Thomas Tallis. No vamos a entrar aquí a competir, cosa que seguramente sí hacían en ese momento los monarcas. Seguro que Carlos I y Enrique VIII tenían sus más y sus menos, no solo por cuestiones políticas y religiosas. Podemos imaginarlos también poniendo a prueba la valía de sus músicos. Pero todos eran geniales y nosotros, desde luego, no tomaremos partido. Escucharemos, eso sí, música de Tallis, un compositor que tuvo la habilidad de salir airoso de los muchos conflictos que tuvieron lugar durante su vida. Un músico cuya producción musical es en general religiosa, algo bastante complicado en la Inglaterra de su época. De Tallis vamos a escuchar ahora música compuesta para la reina Elizabeth, música que lleva por título Laudate Dominum.
Oh,
Laudate Dominum de Thomas Tallis. Tanto Tallis como Cabezón fueron testigos privilegiados de los muchos cambios y tensiones que se producen en sus respectivos países. Países que llegan a ser enemigos declarados y que incluso entran en guerra. Estamos en el momento en el que en Inglaterra Enrique VIII se separa de Roma, rompe con la Iglesia católica y romana, de la que Carlos V era su máximo defensor. Así es que por mucho que hubieran compartido cenas musicales, las cosas tenían que terminar mal. Los dos eran muy aficionados a la música, los dos tenían una sólida formación musical, pero esto no sirvió para que las cuestiones políticas y religiosas llegaran a convertirlos en enemigos. Y es que eran incluso parientes, porque Enrique VIII se había casado con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, o sea que era tía de Carlos V. Pero Catalina fue repudiada, tuvo problemas, como tantas otras esposas de Enrique, que tenía esta mala costumbre en la cuestión matrimonial. Y esto, por supuesto, no ayudó a mejorar las relaciones. Pero volviendo a Cabezón, tanto él como Tallis vivieron muchos de estos conflictos, los conflictos de su época, pero mantuvieron sus puestos en sus capillas respectivas, lo cual no deja de ser un mérito impresionante. Y afortunadamente para ellos, no vivieron lo suficiente para ver cómo más tarde España e Inglaterra entraban finalmente en guerra. Cabezón también formó parte de la capilla musical del sucesor de Carlos, de su hijo, Felipe II, un puesto que mantuvo durante unos 40 años. Felipe II sentía una gran admiración y respeto por este gran músico. Fue también un rey amante de la música y de las artes en general y consideraba, como su padre, que rodearse de lo mejorcito le daba prestigio. Pero eso sí, él mantenía siempre una actitud muy digna y disfrutaba de la música, sí, pero de una forma sobria, porque parapetado detrás de su imagen regia intentaba ocultar un pequeño defectillo que seguramente le pondría nervioso, porque Felipe II ceceaba. Así es que hablaba poco y, por supuesto, no cantaba. «No sabré decir la voz que tengo porque nunca la he probado», dicen que decía. Tampoco bailaba, pero danzaba. Y en esto hay algo que aclarar. Porque no era lo mismo bailar, que era algo un tanto descontrolado y poco académico, que danzar. Porque la danza constaba de pasos elegantes, medidos y sobrios, así es que no era para nada lo mismo. Pero con el tiempo, lamentablemente, Felipe II tampoco pudo danzar porque tenía gota. Pero aunque no danzara, no cantara y fuera muy serio, le gustaba dormir en el Escorial, en las habitaciones cercanas al coro de los frailes, porque a Felipe le fascinaba el canto gregoriano. Música que tanto en su época como hoy en día sigue gozando sin duda de gran aceptación. No hay más que comprobar el éxito que tienen los monjes de Silos.
Ooh.
Christus factus est pro nobis, canto gregoriano, una música que a Felipe II le gustaba escuchar porque le relajaba mucho. Les decía que estamos ante un monarca rodeado de los mejores músicos del momento, entre los que se encontraba Antonio de Cabezón, que estuvo a su servicio unos 40 años. Les decía también que era un rey que sentía pasión por las artes, la religión y luego también por la guerra. Por recordar un poco algunos acontecimientos que tuvieron lugar bajo su reinado, con Felipe II, hijo de Carlos I en España, e Isabel I en Inglaterra, hija de Enrique VIII, estamos en el momento en el que la Armada Invencible resultó vencible. La Armada creada por Felipe II para luchar contra el inglés fue derrotada sin entrar siquiera en batalla. El mal tiempo, las galernas dispersaron y destruyeron los barcos frente a La Coruña. He mandado mis naves a luchar contra los hombres, no contra los elementos. Frase también atribuida a Felipe II. Pero, bueno, pues los ingleses aprovecharon el momento para crear una especie de contraarmada e invadir España. Entraron por La Coruña. Y fue un momento difícil para los coruñeses, que fueron atacados y sitiados. Es el momento en el que vive una valerosa mujer, María Pita, que con su actitud heroica consigue infundir ánimos en sus paisanos y evitar que los ingleses tomen la ciudad. Así es que La Coruña vivió su momento de gloria. Pero no era una de las ciudades más cosmopolitas de la época. Por supuesto, las ciudades donde había más oportunidades y ambiente eran aquellas en las que se instalaba la corte. Pero también estaban aquellas en las que se fraguaba todo lo que concernía a un gran negocio que España tenía en aquel momento, uno de los mayores intereses económicos de la corona en aquel entonces, el comercio con las Indias. Y aquí sí que tenemos una ciudad muy importante en la época, Sevilla. Sevilla era el centro de operaciones de todo lo que salía y entraba del Nuevo Mundo. Así es que aunque Madrid hubiera una buena corte, un gran ambiente, pues Sevilla era sin duda un lugar que contaba con muchos personajes interesantes y, por supuesto, también en lo que a la música se refiere. No nos iremos de momento a hacer las Américas, porque antes de emprender tan largo viaje nos quedaremos en Sevilla, escuchando más música de la época de Felipe II. Pero ahora, música de un compositor sevillano. Él es Francisco Guerrero, un hombre con una vida trepidante, que permaneció un tiempo en Italia, desde donde decidió hacer un viaje a Tierra Santa, con tan mala fortuna que fue apresado por unos piratas. Esto fue un duro golpe para toda su familia. Pero antes de saber qué le pasó, escucharemos música escrita por él y también por su hermano, que fue su maestro, Pedro Guerrero. Empezaremos por Pedro, del que escucharemos una obra instrumental que lleva por título Di per Ramona, y de Francisco, al que ya saben que hemos dejado prisionero de los piratas, escucharemos una canción inmediatamente después titulada Dexó, la venda y el arco. Thank you. Hemos escuchado de los sevillanos Pedro y Francisco Guerrero, o Perramora, del primero, y Deseo la venda y el arco, de Francisco. Nos centraremos en Francisco, porque lo habíamos dejado prisionero de unos piratas y hay que rescatarlo. Pues porque la historia, la verdad es que tuvo un final feliz, porque por lo menos consiguió ser liberado. Ahora, eso sí, a costa del pago de una muy considerable suma de dinero que su familia pudo reunir, pero que los arruinó de por vida. Así es que a Francisco Guerrero no le quedó más remedio que intentar conseguir fondos como fuera para sanear su economía. Y como con la música no era suficiente, escribió un libro contando lo que le había pasado, un libro titulado El viaje de Jerusalén, que fue un gran éxito popular, pero que no solo no saneó su economía, sino que lo arruinó un poco más. Tanto que acabó en prisión por no poder pagar sus deudas. Afortunadamente, la Catedral de Sevilla vino en su ayuda. Lo contrataron primero para cantar en el coro y con el tiempo llegó a ser su maestro de capilla. Terminó sus días en Sevilla, donde muere, pero tampoco apaciblemente, porque lo que lo mató fue una terrible epidemia de peste que asoló la ciudad en 1610. Sevilla era, como les decía, una ciudad cosmopolita y muy rica, con un gran ambiente cultural. Haremos ahora, si les parece, una breve pausa, iremos por un momento a publicidad y después les contaré por qué Sevilla era una ciudad tan bulliciosa y por qué tantas personas querían vivir allí. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en Manontropo, en Radio Vitoria, y nos habíamos quedado en Sevilla, donde muere en el último año del siglo XVI Francisco Guerrero. La ciudad de Sevilla fue durante mucho tiempo una metrópoli imperial, porque, como les decía, era la puerta de las Indias. Estamos en un momento en el que desde el descubrimiento de América los viajes expedicionarios al Nuevo Mundo se sucedían sin parar. Sevilla era el centro de operaciones de casi todos estos viajes y hasta la ciudad llegaban todas las personas, aventureros en general, que querían ir a las lejanas tierras, que todavía tenían muchos lugares por descubrir y muchos lugares que defender, porque los indios, lógicamente, se iban sublevando, aunque sin conseguir nada. La colonización se mantuvo durante bastante tiempo, atraía a los más aventureros y era una fuente importantísima de ingresos para la corona española. Ni que decir tiene que no fue algo pacífico, ni mucho menos. La conquista fue sin duda cruel, pero para los conquistadores era una oportunidad única de dejar su nombre para siempre en la historia. Nombres, eso sí, generalmente masculinos: Orellana, Pizarro, Hernán Cortés. Pero, por ejemplo, entre los expedicionarios del siglo XVII, ya un poco más tarde, iba disfrazada de hombre una valerosa mujer, donostierra, Catalina de Arauso, conocida como la monja alférez, que se fue rumbo a Perú y después de vivir múltiples aventuras y desventuras, murió en México. Nosotros nos ahorraremos hoy tan penoso viaje y tan tristes y a veces crueles sucesos. Desde los tiempos de la conquista hasta nuestros días, muchas han sido las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas americanos. El tiempo ha pasado, pero hay luchas que continúan vigentes. Pero bueno, ya que hemos cambiado de continente, aprovecharemos para escuchar música escrita por compositores de allí. Y empezaremos por una obra ya conocida por ustedes. En alguna ocasión hemos escuchado un fragmento, me refiero al famoso danzón número 2, obra del compositor mexicano Arturo Márquez. Este danzón tiene también su historia, pero si les parece, antes entraremos un poco en situación escuchándolo. Thank you. Y dejamos este fragmento del danzón número 2 del compositor mexicano Arturo Márquez. Márquez compone este danzón cuando tienen lugar unos acontecimientos que le afectan mucho. El levantamiento zapatista de 1994. Unos sucesos que le hicieron pensar en las injusticias que se cometían contra los pueblos indígenas. Y comienza así este compositor una actividad muy comprometida que se refleja en alguna de sus obras, como la que lleva por título, por ejemplo, Marchas de Duelo y de Ira. Una obra que fue estrenada en el año 2008 y que conmemora una matanza, la matanza de Tlatelolco, ocurrida en 1968, perpetrada por orden del gobierno mexicano y que repitió macabramente unos acontecimientos también terribles que se produjeron en el mismo lugar en el año 1521, cuando los conquistadores españoles, ayudados, eso sí, por sus aliados indígenas, perpetraron también una matanza contra los mexicas. En fin, que la historia, lamentablemente, a veces se repite. Pero seguiremos nuestra andadura por el nuevo continente. Dejamos México ahora para ir a Argentina, porque nos vamos a colocar en Argentina para hablar de otro gran compositor, de Ginastera, un compositor que nació en Buenos Aires en el año 1926 y que murió en 1983. Y la elección de esta música se debe, en realidad, a una petición. Escucharemos las danzas argentinas de Ginastera, concretamente la número 2, que lleva por título Danza para una moza donosa, que, como les digo, es una petición que nos hace Sonsoles Garrido, a la que doy desde aquí las gracias por contactar con Mano Antropo, desde donde le enviamos también un muy cordial saludo. Aprovecharé ahora, pues, para recordarles cómo pueden hacernos llegar sus sugerencias y sus peticiones. Ya saben que pueden hacerlo por teléfono, llamando al número 945-01-2750. 945-01-2750. Y dejar ahí su mensaje en el buzón de voz de Radio Vitoria. Pero si lo prefieren, pueden ponerse en contacto con nosotros vía correo electrónico. Para ello, no tienen más que enviar su mensaje a la dirección que paso a darles ahora mismo. Tomen nota. manontropo@eitb.com. También repito, manontropo@eitb.com. Y les recuerdo que Manontropo se escribe todo junto y que tiene dos P's. Bueno, pues sin más, pasamos ya a escuchar esta danza argentina número 2 de Alberto Ginastera, una petición que nos ha hecho llegar Sonsoles Garrido. Danza de la moza Donosa, de Alberto Ginastera. Con esta obra y la obra de Márquez, el danzón, nos hemos situado, eso sí, brevemente, en América Latina. Hemos escuchado música de un compositor mexicano y un compositor argentino. Y ahora terminaremos nuestro programa de hoy con música compuesta por un compositor norteamericano que se dejó seducir por los ritmos caribeños. Algo de lo que dejó constancia en una obra que vamos a escuchar a continuación y que lleva por título Obertura Cubana. Él es Gershwin. Estamos ante una obra espectacular, muy influida, como les digo, por los aires caribeños, pero como nunca llueve, a gusto de todos, estamos también ante una obra que tuvo sus más y sus menos con la crítica. crítica que critica, diciendo cosas como esta. La obertura cubana es la imperfecta comprensión que tiene un estadounidense de los ritmos exóticos del Caribe. Es la versión gringa del son, al que le llaman rumba. Es la versión de la guaracha, a la que le llaman rumba. Del danzón, al que llaman rumba. Y de la extensa gama de ritmos cubanos a los que incluyen inevitablemente en la palabra rumba. Y en época más reciente, en la palabra salsa y otros eufemismos. Bueno, y sigue diciendo. La obertura cubana está basada en motivos de la pieza de Ignacio Piñeiro titulada Échale salsita, un son pregón que escuchó Gershwin cuando en 1932 visitó Cuba. Además, la parte central de esta obertura tiene todo el ambiente español muy lejano ya en la música de los años 30 en Cuba. Aun así, si se interpreta bajo una batuta cubana, adquiere mucho realce. Bueno, pues sea como sea, lo cierto es que es una obra que sigue gustando y con la que despediremos hoy nuestro programa. El tiempo marca la pauta y el nuestro se nos acaba, pero ya saben que volvemos en unos días. Hasta entonces, les deseo que tengan una muy feliz semana. Ya saben que les esperamos en Barón Tropo, en Radio Vitoria. Hasta dentro de unos días.